asientos laterales, tanto a la derecha como a la izquierda, para que no queden asientos libres y nadie se quede de pie en el acto que vamos a realizar. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Señor presidente de la Diputación Provincial de Segovia y vicepresidente del órgano rector del consorcio, señora alcaldesa del Ayuntamiento de Segovia y presidenta del órgano rector del consorcio, señor director del Centro Asociado, querido Víctor, señor secretario del Centro Asociado, autoridades civiles y militares, profesores y profesoras tutores, personal de administración y servicio, estudiantes, miembros de la comunidad universitaria, señores y señoras, amigos todos. Bienvenidos todos a este acto de inauguración del curso 2019-2020. Se abre la sesión y tiene la palabra el señor Enrique Gallego Lázaro, secretario académico del Centro Asociado, para que dé lectura a la memoria del curso 2018-2019.
Señoras y señores, el día 8 de octubre de 2018 comenzaron las tutorías en el Centro Asociado correspondientes al curso académico 2018-2019. Teniendo lugar 3 días más tarde la inauguración del curso con un solemne acto en el que el periodista Aníbal Compostrina dio la lección inaugural con el título Los apecerados huesos de Quevedo. Dicho acto, como este mismo, constituye una de las mayores muestras de satisfacción para nuestra comunidad universitaria, pues en él recibieron sus diplomas y becas algunas de las 23 personas que finalizaron sus estudios de grado y los 9 egresados de másteres en el centro durante el curso 2017-2018. A la vez, sirve para mostrar nuestro más profundo reconocimiento a Begoña de Pablo Sarrán y Javier Ignacio García González con la entrega de las medallas conmemorativas por sus 20 años de servicio, siendo ambos paradigmas de la importancia del personal de administración y servicios y el conjunto de profesores tutores para que el centro pueda cumplir con su vocación de servicio. En cuanto a la docencia reglada de la actividad académica, hay que destacar un cómputo total de 567 personas repartidas entre el curso de acceso, los grados, másteres y los cursos del Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia. En ese sentido, el número de tutorías se elevó a 829 entre los 2 cuatrimestres, mientras que las pruebas presenciales realizadas por nuestros estudiantes contabilizaron 391 en el primer cuatrimestre, entre tanto que en el segundo fueron 405 y 300 en la convocatoria de septiembre, sumando un total de 1.104 exámenes. Por otra parte, la actividad del Centro de Orientación, Información y Empleo, o COIE, se informa en la asistencia a 78 personas, ofreciendo soporte y ayuda a todos nuestros estudiantes y tutores, tanto para la adaptación e integración académica del alumnado, como para la inserción y formación profesional. El representante del COIE realizó también diversas visitas para explicar a alumnos de bachillerato de Segovia y su provincia la oferta educativa de la UNED, así como a sus aspectos prácticos y metodológicos. Actividad a la que hay que sumar varias jornadas de acogida y diversos convenios de práctica para los alumnos. A ello es necesario añadir los paneles de acogida realizados en los centros penitenciarios de Topas en Salamanca y en el de La Moraleja de Doña, situado en Valencia. Completando la labor desarrollada en el centro asociado, las actividades de extensión universitaria y culturales contaron con varios centenares de personas, comenzando su andadura en el mes de septiembre con el 13º Seminario de Historia Medieval, titulado Los Reales Sitios en la Edad Media y organizado por el Departamento de Historia Medieval de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED. Desde el 5 de octubre y en colaboración con el Centro de Investigación de la Guerra Civil Española y el Departamento de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de nuestra universidad, se extendió a lo largo de varios viernes de otoño en el Ayuntamiento de Rueda Sitio San Ildefonso el Seminario de Historia Contemporánea titulado Magnicidios. Esta actividad pudo seguirse en la modalidad presencial a la vez que permitido por streaming y cuyas grabaciones cuentan con centenares de visualizaciones gracias a la magnífica labor del personal integral de la Parrada. Los días 9, 10 y 11 de noviembre y por el convenio establecido desde hace años con la Fundación Jolero Turriano y el Departamento de Historia de nuestra universidad, el centro asociado alojó el curso Arquitectura Hidráulica y Forma Urbana. La semana siguiente, concretamente el 17 de noviembre, y merced a la colaboración de varias instituciones como el Ayuntamiento de nuestra ciudad, tuvo lugar la actividad A Todo Riesgo 12, convivir con los desastres geológicos cotidianos. Pocos días más tarde, se celebró el curso FINCS, Metodología de la Investigación en Ciencias de la Salud, merced al convenio realizado con el Grupo de Investigación en Neurociencia Clínica de Segovia. El mes de diciembre fue testigo una visita al yacimiento arqueológico de la ciudad romana de Confluenta en Duratón y a la villa romana de Santa Lucía en Aguilafuente, ambas localizadas en nuestra provincia. Una vez terminadas las pruebas presenciales del primer cuatrimestre, se reanudaron las actividades de extensión el 1 de marzo, en esta ocasión con un programa de conferencias preparado para celebrar el 40 aniversario del Centro Asociado y como reflejo de nuestra disposición para organizar eventos eventos culturales abiertos al público en general y a los segovianos en particular. Para tales fines, se contó con la presencia de personas relevantes en aspectos culturales o de la actualidad, iniciando ese pequeño ciclo en este mismo escenario el periodista musical, escritor y editor José Ramón Pardo, que disertó sobre los orígenes del rock y su relación con la sociología, la demografía y la tecnología. Mientras que una vida después, contamos con la presencia de Paco Lobatón, que habló sobre las personas relegadas a un segundo plano o al silencio, así como el desarrollo de esos procesos en los últimos años, lo que Lobatón llama invisibles. Ese mismo mes de marzo, y con motivo de la conmemoración del 200 aniversario del Museo del Prado, se organizó, como suele ser habitual en los últimos años, una visita a nuestro principal museo nacional, aprovechando algunas de las magníficas y prácticamente irrepetibles exposiciones temporales con las que nos deleita el Prado. Sin terminar el séptimo mes de marzo, y también en este mismo salón, gracias a la colaboración con la Diputación de Segovia, se desarrolló un curso sobre violencia de género, actuación con las víctimas y frente al delito. Mayor desarrollo en el tiempo tuvo el 17º curso intensivo de español para extranjeros, realizado a lo largo de los meses de febrero y marzo, actividad que desde hace años recibe a estudiantes de universidades japonesas y que se realiza en colaboración con el Programa de Turismo Idiomático del Ayuntamiento de Segovia. El mes de mayo se inició con la presentación del libro Pretérito Imperfecto, de Daniel Concostrina, acto organizado con la Asociación de Libreros de Segovia y que tuvo lugar en el aula de otra institución entrañablemente vinculada a nuestro centro, al igual que sus componentes, la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. La última actividad previa a la celebración de las pruebas presenciales del segundo cuatrimestre fueron las jornadas sobre despoblación y cultura tradicional, desarrolladas en el Teatro Juan Prado de esta capital y en colaboración con la Diputación Provincial de Segovia y el Instituto de la Cultura Tradicional Segoviana Manuel González Herrero. Dentro de la oferta de cursos de verano, se celebró en esta misma sala uno titulado Neandertales de Iberia, de norte a sur, que incluyó una visita en la que los participantes pudieron contemplar uno de los yacimientos sobre el tema que se encuentra en las inmediaciones de la ciudad, el arribo del molino en la margen izquierda del Eresma. A todo ello, habría que sumar dos actividades en el mes pasado, ambas inmersas en el campus noroeste de la UNED, campus dirigido por el director de nuestro centro asociado. Tanto una como otra pudieron seguirse de manera presencial como por streaming, celebrándose la primera de ellas en colaboración con la Real Academia de Historia de Arte de San Quirce, la Junta de Castilla y León, la Diputación del Ayuntamiento de Segovia, las Universidades de Valladolid y la Autónoma de Madrid, así como el Instituto de España. Se trató del Congreso Internacional de Educación, Cultura y Sociedad, que conmemoraba el centenario de la Universidad Popular Segoviana, mientras que la segunda, Pedagogos de Educación, Educadores y Exiliados, fue organizada con el 80 aniversario del exilio republicano. La última actividad del curso pasado, y celebrada en pedida para la ocasión por la Junta de Castilla y León, constituye un claro ejemplo de nuestra vocación de colaboración con otras instituciones, y de las cuales estamos muy orgullosos, a la par que agradecidas a todos ellos. Se trata del noveno Festival Internacional de Cortometrajes, Visualízame, organizado con la Fundación Inquietarte y con un marcado carácter pionero en España, por su actividad itinerante educativa que se celebra a lo largo de todo el curso académico en diferentes centros de enseñanza, universidades de España y Países Bajos. También puede ser el único festival que cuenta con un premio especial para el cortometraje que mejora a bordo del tema de la muerte y del duelo, premio que concede la empresa Cuna España. Además, esta novena edición Visualízame ha contado con la participación de la Cátedra UNESCO, Paz, Solidaridad y Diálogo Intercultural de la Universidad Abad Oliba Ceo de Barcelona. Nada más y nada menos. Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra don Juan Antonio Corbalán, pero permítanme que antes, aunque esté todos conocidos su currículum, que les dé unas pinceladas sobre su vida y los logros que ha alcanzado a lo largo de la misma. Él es licenciado en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1980 y tras desarrollar varios puestos en diversos hospitales, en la actualidad ejerce como coordinador del Servicio de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y director de la Unidad de Fisiología del Ejercicio de Vitas International en Madrid. A nivel deportivo, toda su carrera, prácticamente la totalidad de su carrera, la ha desarrollado en el Real Madrid desde el año 1972 a 1988, club en el que ha conseguido la no desdeñable cifra de 14 ligas, 7 Copas del Rey, 3 Copas de Europa, una Recopa, una Copa Korac y 4 Copas Internacionales. Fue internacional absoluto con la selección nacional en 177 ocasiones y 11 veces integrante de la selección europea. Con la selección española, aparte de robarnos horas de sueño a quienes seguíamos sus andanzas deportivas, ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 y del Campeonato de Europa de Nantes del 83. Llegó a ser campeón del Real Madrid, de la selección española y de la selección europea. La temporada 90-91, después de 2 años, jugó en el Valladolid, quedando en quinta posición del campeonato de la Liga Española. Aparte de sus logros deportivos, ha estado siempre muy interesado por temas relacionados con la gestión de equipos, el liderazgo y la motivación. De hecho, creo que es de las, fue el que diseñó el primer curso de coaching impartido en España y junto con Jorge Valdano ha sido cofundador de una empresa llamada Medica Team. Actualmente pone en marcha 2 proyectos y lo que a mí me ha llamado más la atención es que uno de los proyectos que estás poniendo en marcha últimamente es con la empresa Pons Deporte y Espectáculo, dependiendo de la Fundación Pons, que está especializada en la formación y posicionamiento del deportista y del artista como marca propia y en un desarrollo armónico de las personas con vidas profesionales efímeras. En una etapa, en una vida en la que las carreras deportivas son tan fugaces, el hecho de que colabores especialmente en esta tarea creo que es digno de mención y muy loable. Por si fuera poco, este currículo, este extenso currículo que hemos detallado hasta ahora, es también autor de novelas como Conversaciones con Mira, Momentos estelares de la selección española de baloncesto, incluso ha escrito un libro, El baloncesto y la vida, Tu cuerpo, manual de instrucciones, y ha colaborado en el libro de relatos Tiros libres. Finalmente, también ha sido galardonado con numerosos premios, entre los que destacamos el premio Príncipe de Asturias del Colegio Superior de Deportes como mejor deportista profesional en el año 1984, el premio deportivo Villa de Madrid, Orden Olímpica del Comité Olímpico Español y medalla de oro y maestre de la Real Orden del Mérito Deportivo. Y finalmente la encomienda de la Orden del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid en 2009. Querido Juan Antonio, con este currículum estamos deseando escucharte y aprender lecciones de vida y lecciones de tu magisterio.
La ilusión nos anima a todos a conseguir cosas a lo largo de nuestra vida. Yo tuve la fortuna de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado y con las personas adecuadas. Sin cualquiera de estos factores, todo ese currículum podía, sin cualquiera de estos factores, los bases teníamos visión perimetral que se llama, y sabía que venían a por mí de pesa. Bueno, quiero decir que con cualquiera de estos factores que se hubieran de alguna manera truncado, que no hubieran estado, se hubiera truncado todo ese, digamos, currículum que parece especialmente importante y del que yo, sinceramente, no me avergüenzo en absoluto. Excelentísimas autoridades civiles, militares, académicas, alcaldesa, para mí es un honor estar con todos ustedes y con una representación de la ciudad de Segovia compartiendo esta jornada que relaciona sobre la universidad, pero que realmente cuando hablamos de universidad tenemos que hablar de universidad y sociedad. Desde que el decano me invitó en Huesca, coincidiendo en una entrega de premios de la Asociación de Periodistas Deportivos, pues bueno, me pareció charlarme mucho tiempo y me pareció que es fantástica la labor que siempre hacen las universidades, pero que es mucho mayor el reto al que tienen que enfrentarse en la medida que tenemos que hacer entre todos un conocimiento que sea mucho más democrático y un conocimiento que sea mucho más accesible a cada uno de nosotros. Para mí hubiera sido un poco más fácil contarles 4 historias de mi vida. Hubieran sido más o menos simpáticas, hubiera tenido la habilidad de colocarlas con mucho de esto que llamamos ahora valores del deporte y valores sociales, de la convivencia en los equipos. Reconozco que hubiera sido más fácil. Sin embargo, creo que el rango y el rigor de una institución como la universidad merecía un pequeño esfuerzo. Yo he sido universitario. Posiblemente haya hablado en más de 20 universidades, he hablado en infinitos colegios mayores y he hablado en muchísimos foros de tejido, de trazado universitario. Y sinceramente la gente sabe muy poco de lo que son las universidades. Por eso he querido empezar esta charla con todos ustedes con un toque que empieza un poquito por la historia. Ahora, cuando hablaba de Nieves con Costrina, seguramente que Nieves lo hubiera hecho mejor que yo. Pero bueno, yo le he puesto voluntad, y en el deporte, poniendo voluntad, tienes ganado un montón de los objetivos que te hayas podido marcar. Bien. Etimológicamente, la historia coloca a la universidad cercana a dos conceptos que son el universo y la universalidad. Y afectan a la familia universitaria, al conjunto de profesores, al conjunto de alumnos y, en definitiva, al conjunto de ese saber ya universal que conforma lo que es el elemento principal, lo que es la esencia de la universidad. La universidad aglutina, es el marco abierto a todo conocimiento y a todas las personas. El conocimiento más simple se obtiene solamente observando. Incluso en el mundo del deporte, solo mirando mejoras tus capacidades para poder rendir más. En la filosofía se decía que el saber vulgar del que está en todo el mundo se conforma fundamentalmente de una observación y con más o menos rigor un establecimiento entre la relación entre una causa y el efecto que pueda producir esa causa. Naturalmente, a menos observación, más posibilidad de error. Y naturalmente, a menos elementos estudiados, más pobreza de los resultados que puedan salir. Pero ya es suficiente. Observar, mirar, tener curiosidad, ser personas activas en esto que entendemos como vivir, pero en definitiva la vida está compuesta de una observación permanente ante todos los fenómenos que suceden en nuestro entorno. Aunque los inicios de la universidad se asocian con el siglo, la universidad desde el punto de vista occidental, siglo V y el siglo X, normalmente ahí se aglutina el nacimiento de las universidades, muchas estructuras desde la antigüedad, muchas entidades ya quisieron de alguna manera ser propietarios de ese conocimiento, de ese saber. Tendríamos que ir a las escuelas de los griegos clásicos, tendríamos que ir a las madrasas islámicas, tendríamos que ir a las sinagogas judías y finalmente en ese curso del conocimiento, posiblemente los monasterios católicos, tanto occidentales como orientales, pudieron ser el remanente de todo ese conocimiento acumulado, sin tener en cuenta aquel conocimiento que venía de las estructuras o de los organismos más ligados a China y al Oriente más lejano. Todas estas organizaciones actuaron como guardianes del saber. En una época en la que todo estaba sometido a un saber controlado fundamentalmente por criterios religiosos. Cada uno de ellos, en medida de su confesionalidad, aportaron cosas importantísimas al desarrollo de lo que hoy está a disposición de todos nosotros, que es un conocimiento casi ilimitado, un conocimiento que crece exponencialmente en la medida que se dice que el universo es infinito, también el conocimiento se hace infinito. La etapa en la que surgieron las universidades, la Edad Media, es considerada por mucha gente como una etapa oscura. Sin embargo, yo no pienso así. Y otros historiadores, no es porque yo sea historiador, pero historiadores de mucho rango, también compartían esa opinión. Yo invitaría a leer a Régine Pernoud como gran historiadora francesa que abogaba por romper esa idea con poco fundamento de pensar que la Edad Media supuso una etapa oscura en el desarrollo del conocimiento. Durante esos años se pudieron establecer lazos importantes con nuestro antepasado intelectual, con el mundo árabe, se logró de alguna manera sistematizar todo ese conocimiento, se logró colocar por determinadas disciplinas y fundamentalmente ese trabajo cayó en las instituciones monásticas en las instituciones en aquel tiempo de las órdenes religiosas. El conocimiento entonces no es como ahora, no estaba al alcance de todos. Solo las clases más preeminentes, solo las personas que conformaban la élite militar o la élite religiosa, naturalmente la política, tenían acceso a todo eso. Y cada una de ellas eran grandes guardianes de un conocimiento que les daba un poder sobre el resto de la sociedad. Por eso inicialmente la filosofía y la teología fueron quizá las disciplinas que marcaron el inicio de estas universidades. Finalmente el derecho, o después el derecho y la medicina se fueron incorporando a ese conocimiento que empezaba ya a ser un poco más de todo el mundo. España, Italia y en general los países meridionales del Mediterráneo fueron el trampolín desde donde se proyectó todo ese conocimiento, todo ese saber al resto de Europa y a nuestro mundo tan cercano de Hispanoamérica. Si las primeras universidades, Parma o Bolonia, en el siglo X, se adelantaron a aquellas otras famosas en su momento, como París u Oxford, fue esta última, fue la Universidad de Oxford, en mi opinión, la que acabó con el teocentrismo medieval y abrió una puerta al empirismo de Occam y sus contemporáneos, a la ciencia, la lógica y otras disciplinas. Decir que Dios estaba detrás de todo seguía siendo necesario y teniendo sentido, pero ya no era suficiente para todo el mundo. La razón, en ese momento, empezó a enfrentarse a la fe. Desde entonces, el humanismo renacentista, el racionalismo, la ilustración, la industrialización y tantos elementos que han profundizado en el pensamiento del momento sirvieron de peldaños a ese salto hacia el conocimiento actual universitario, el conocimiento moderno, que se basa fundamentalmente en el hecho de entender el qué, quién, cómo, el cuándo, dónde y el por qué suceden las cosas. Cualquier persona que quiera hacer una exposición de cualquier cosa, cualquier persona que quiera enfrentarse al reto de educar a sus hijos, cualquier persona que quiera compartir cualquier mínima parte de un conocimiento, tiene que saber responder siempre a estas preguntas, del ámbito que sea y en el sitio que sea. Es el elemento fundamental sobre el que se sustenta el poder. De ahí las tesis doctorales. Las tesis doctorales nacen de una intuición no demostrada y esa intuición tiene que acabar haciéndose ciencia o haciéndose tesis a través de contestar a todas estas preguntas. Pero esto no es un hecho gratuito. Esta es la única manera que tenemos de sistematizar nuestro conocimiento y sobre todo es la única manera que tenemos para proyectar ese conocimiento a los demás, para hacer que estas, el resto de personas, adquieran parte de ese conocimiento, lo enriquezcan y lo proyecten a otros nichos de la sociedad que puedan necesitarlo o que puedan enriquecerlo. Muy cerca de aquí, el Studio Generale de Palencia en 1208, precursora de la posterior Universidad de Valladolid, actualmente viva, y la Universidad de Palencia en 1218, colocaron a España en equilibrio con los conocimientos de la época, tras largos años de difícil convivencia intercultural y religiosa. No olvidemos que aquellos años vividos en el resto de Europa como un elemento que podía enriquecer por el contacto entre todos los países occidentales de nuestro norte europeo, en España se combatía entonces contra el dominio islámico. De manera que a partir del siglo X no eran solo las cruzadas en Tierra Santa, eran también las cruzadas por dominar la península y por evitar la invasión de alguna manera que supuso la llegada de las tropas islámicas. Bueno, esos años fueron difíciles, pero lograron establecer, a partir de esas iniciativas, como hemos dicho, Palencia, Valladolid y Salamanca, lograron establecer también una semilla que profundizó en el resto de España y que sirvió de proyección a las futuras universidades americanas. Desde entonces han cambiado muchísimas cosas. Todo el mundo diría o tiende a decir en el mundo actual que aquello está muy lejano y que aquello podía dejar de tener valor o de ser suficientemente importante con el rango que tienen ahora determinadas instituciones, con la proyección que tienen ahora aquellas personas. Recientemente se han dado los premios Nobel de Medicina, se han dado los premios Nobel de Química, de Astronomía, y ahora parece que ese conocimiento es tan infinito, está tan lejano a todos nosotros, que aquello podía no tener importancia. Sin embargo, la tuvo y mucha. Porque como en cualquier obra, si es importante poner el pináculo final de cualquier torre, es importante también colocar la primera piedra y hacer el cimiento adecuado que pueda sujetar el conocimiento, el cimiento de lo que es el saber que disfrutarán futuras generaciones. Desde entonces, ese cambio no cambia la esencia universitaria, que no se centra solamente en enseñar. La historia universitaria se tiene que dedicar a enseñar, a aprender durante toda la vida. La voluntad, el hecho de querer aprender y la capacidad, saber aprender, son una forma de estar vivo. Quizás sea la única forma de vida que tenemos a nuestra disposición. Cuando nuestros cuerpos, cuando nuestro cerebro, cuando nuestras células dejan de aprender, pierden la capacidad de adaptación y empezamos a morir. Los que nos criamos fuera del ámbito digital, pudimos afortunadamente, en mi caso, entender el gran valor de la figura de un profesor, de un maestro, y ensalzar la utilidad social de compartir ese conocimiento. Entonces, mucho más local, pero hoy pertenece ya a todo el mundo. Todavía algunas disciplinas, como la que yo estudié, la medicina, son imposibles de entender sin esa mágica relación maestro-pupilo, que a mí se me hace uno de los iconos universitarios, por excelencia. Ella nos da madurez y forja una libertad más segura con la experiencia atesorada por otros. No comparto en absoluto el optimismo poco elaborado y yo diría que estúpido, desde sin acritud, elaborado por todos aquellos que piensan que cualquier época actual es necesariamente mejor. Es simplemente distinta. Pero sí es cierto que el marco de entropía, de complejidad creciente en el que se desarrolla la vida, en que consiste la vida, solo se encuentra un lugar en ese marco a través de esa capacidad de aprendizaje, enamorarse de aprender para disfrutar de la complejidad. Esta es una misión de la universidad, pero es una misión también de los colegios y de todos nosotros, cuando estimulemos o lo hacemos en presente con nuestros niños, con nuestros hijos. Efectivamente, aprender para ellos puede ser una obligación, pero tienen que saber buscar el sabor agradable de lo que es el aprendizaje. Porque ahí es donde está el erotismo del conocimiento, en la actitud placentera de entregarte a lo desconocido, con la idea de que cada hallazgo, cada puerta que abres, da lugar a 7 nuevas puertas, esta vez cerradas y por abrir. como muy bien dibujaba Umberto Eco en la biblioteca de la abadía, donde se producía, donde ocurría su novela El nombre de la rosa, mi libro o mi novela preferida. El saber, el conocimiento, siempre nos lleva a más duda. Y solo de la duda nace el futuro saber, el futuro conocimiento. Sin embargo, la limitación de lo humano nos obliga a atomizar este conocimiento y intentamos meterlo en pequeños cajones, en especialidades, en asignaturas, en contenidos parciales, porque nuestra mente ya es incapaz de abarcar todo el conocimiento existente. Esta limitación, necesaria metodológicamente al tiempo, ataca realmente la esencia de la universidad y de su universalidad. Un término que es tan social, porque nos afecta a todos, como tan transversal, porque afecta a todas y cada uno de niveles, rangos, ocupaciones y inquietudes. En el saber, como en todo lo importante en la vida, necesitamos a los demás y lo que nos ofrecen para convencer a otros de lo que creemos o compartir aquello de lo que estamos seguros. La socialización es otro de los elementos que adornan el extenso capital universitario. Nada es realmente importante en la vida si no se puede compartir. Esta frase es mía. No es tan brillante como otras que puedan leer por ahí, pero es mía. Y le tengo cariño. Y si lo analizamos un poco bien, si ustedes lo piensan, cualquier cosa buena que nos ocurre carece de valor si no podemos compartirla con los demás, con los seres queridos. El exceso de cualquier cosa, si no tenemos algo a quien beneficiar con todo ello, empieza a tener un contenido que tiene poquísimo, poquísimo valor. Esta universalidad y la cantidad de conocimiento atesorado nos ha obligado a desarrollar nuevas actitudes y nuevas inteligencias, como apunta Howard Gardner en sus inteligencias múltiples. Las personas somos tan complejas como es nuestra existencia, y esta existencia es tan rica como es nuestra experiencia. Complejidad de materias, limitación de existencia. Esta situación nos lleva a un partido que nunca vamos a poder ganar en términos absolutos. Una liga vital en la que cada partido ganado solo te permite a facilitar el triunfo de las generaciones que vendrán después. El placer de esta vida es simplemente poder participar en ella y de que cuando no estemos haya alguien que nos pueda recordar aquello, poco o mucho, que pudimos aportar en los ambientes, en los círculos pequeños o amplios en los que pudimos participar. Son malos tiempos para la lírica, decía un conjunto rock que se llama Golpes Bajos, un conjunto gallego, y que en una letra, con cierto talento, tomaba el título de un poema de Bertolt Brecht que apuntaba a que en determinados momentos, como el de la dificultad actual, no se puede renunciar o no podemos entregarnos, por muy difícil que sea el marco, a entender el valor de las cosas que hacemos y a entender la trascendencia que cada uno de nosotros atesoramos en función de a todos los sitios a los que podemos llegar. Porque ni los sitios están separados, ni el conocimiento está separado. En realidad, el saber no tiene solución de continuidad. Desgraciadamente, estamos en una sociedad utilitarista. Parece ser que aquello que no vale para algo, que no tiene un beneficio inmediato, deja de tener valor. Eso se puede estudiar perfectamente analizando generaciones de 10 años en 10 años. A medida que vamos cumpliendo más años, encontramos que todas las cosas que nos interesan, aquellas cosas que nos parecen importantes, son más importantes porque realmente son más inútiles. Y yo soy un apóstol de la inutilidad de lo inútil. Pero esto no es mío, esto es aprendido. Y hay un eminente profesor de la Universidad de Bolonia, como es Nuccio Ordine, que ya lo apunta en su magnífico manifiesto que obedece al mismo título, La utilidad de lo inútil. Posiblemente el gran reto de la vida, el gran valor de la vida, es no renunciar a determinadas cosas que, aunque puedan ser inútiles, acaban conformando una parte muy importante de nuestra existencia. Casi todas las emociones están metidas en ese saco. Aquellas cosas que realmente no valen para nada a los demás, pero que para nosotros conforman ese gran edificio que nos construye emocionalmente a todos y cada uno. El conocimiento, por otra parte, nos hace libres, sin duda, pero también nos mantiene vivos, alerta, exigidos por una imperiosa necesidad de querernos. Sí, señores, señoras, el amor mueve esto, no solo el interés. Hemos venido al mundo para ser queridos y para querer. Por eso las especies se asocian, no tanto fundamentalmente para que la vida se mantenga. Las especies, a la vida como tal, les importa muy poco los humanos. A la vida lo que le importa es que las especies tengan cierto tropismo, acaben llevando una misma dirección, pertenezcan a una misma familia, consigan una serie de lazos que facilite que la vida se perpetúe. Pues bien, esa propia vida es el ejemplo clarísimo de la complejidad de los mundos en los que estamos viviendo. Pero esa vida también nos permite disfrutar en mucha mayor medida y profundizar en lo que sería la esencia, en los porqués últimos de esa vida. Pero podemos tomar una actitud tan cómoda como falta de retos, que es vivir siempre en la superficie de las cosas. Por eso yo les invito que cuando puedan saber o no saber, elijan saber. Que cuando puedan estar en un lugar donde puedan aprender o irse de él y no aprender, elijan aprender. Porque ahí está su futuro, ahí está su capacidad de amar más cosas, ahí está su capacidad para disfrutar de muchas más cosas en esta vida. Todas nuestras inteligencias están implicadas. Y la universidad no puede renunciar a ninguna de ellas. Las colocará en los peldaños adecuados para obtener la máxima motivación de nuestros profesores, de los alumnos, de la sociedad en general. Es un gran reto que tiene la universidad hacer del conocimiento cercanía. No únicamente las grandes ideas del saber son importantes. La capacidad divulgativa es especialmente importante, porque acerca el conocimiento a todo el mundo. Bueno, pues los profesores, los alumnos, las personas en las edades más tiernas y todo ese conocimiento influye en cada uno de nosotros, influye en la forma de entender aquello a lo que nos vamos a tener que enfrentar. Déjenme arrimar el ascua a mi sobrina y llamar la atención sobre fomento o el fenómeno de la inteligencia corporal cinestésica, que dicho así queda muy técnico, pero es en definitiva de todas aquellas ciencias del movimiento entre las cuales encerramos al deporte y a la actividad física. Ya en las edades más precoces, la capacidad física es el elemento fundamental que se valora en medicina para calibrar nuestro desarrollo neurológico. Ver cómo se mueven nuestros niños y niñas, ver cómo se relacionan, ver cómo van aumentando esa precisión tanto en lo macro como en lo micro, es lo que nos está diciendo que movernos necesita un cerebro, que movernos necesita un músculo. Fundamentalmente la gente, o históricamente diría yo, la gente de ciencia separaba muchísimo eso. Decía, o eres sabio o eres un zote que tiene que hacer solamente trabajos de fuerza física. No es así. El cerebro, un buen cerebro, alimenta nuestra capacidad física y la capacidad física va renovando y va conformando cada día el crecimiento de todas nuestras estructuras neurológicas. Por lo tanto, esa tiene que ser también una de las grandes actividades de nuestra universidad. No solamente entender la actividad física como una especialidad que podemos dar en forma de un grado determinado, sino entenderlo como una forma de hacer unos hábitos de vida que nos lleven a una sociedad mejor y a una sociedad más sana. Esto que ahora está muy de moda, ya Francisco Amorós, Manuel Becerra, a caballo entre los siglos XVIII y XIX, fueron precursores de lo que hoy ya es un clamor. Es el clamor del deporte y de su papel en el mundo educativo, en el mundo científico, en el mundo lúdico. Con el gran auge de esta actividad deportiva, donde posiblemente los grandes deportistas mundiales son infinitamente más valorados socialmente que muchos políticos, que muchos sabios de nuestro entorno. Pero la vida deportiva precisa también cada vez más de muchas especialidades académicas. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo más de ese nexo de unión entre entidades que hace solamente 50, 60, 80 años estaban prácticamente separadas por la ignorancia que rodeaba a nuestro mundo. La vida se vive a la vez con muchos valores comunes que afectan a profesores, a entrenadores como los que yo tuve y a los pupilos, alumnos o deportistas. No hay una gran diferencia. No existe una diferencia entre ser entrenador y ser jugador. Aunque mucha gente piense que el entrenador tiene como misión pensar y el jugador jugar. Nadie lo ha escrito. Podemos jugar sin un entrenador, pero no se puede jugar sin jugadores. Por eso el papel del aprendizaje, por eso el papel del saber, es mucho más importante cuanto más abajo lo vayamos encontrando en la escala jerárquica que queramos. El deporte también nos obliga a colocar el éxito y el fracaso, dos grandes impostores, en su sitio, en un plano democrático y socializador. Te obliga a ser generoso con los tuyos y a veces también con el adversario. Te obliga a relativizar la crueldad que acompaña al deporte y a la vida, cuando entiendes que todo éxito o alegría que te afecta a ti se construye con el sufrimiento y las lágrimas de otros que no pudieron lograr lo que tú lograste. Pero hay que recordar que éxito y alegría no tienen por qué estar juntos. Hay derrotas que nos ennoblecen y victorias que nos hacen personas más viles. Una sociedad más sana y saludable es también uno de los objetivos de la universidad. Luchar contra las nuevas patologías derivadas de las formas actuales de entender la vida y de los malos hábitos adquiridos es una tarea que precisa de un conocimiento multidisciplinar que solo puede salir del espíritu universitario y que afecta a nuestra filosofía de vida, a cómo vamos a entender nuestra existencia. La universidad y su conocimiento actúan sobre nuestras vanguardias profesionales, e intelectuales, pero no deben dejar nunca atrás el objetivo primero, que es la educación integral de la persona. Todo el mundo es antes persona que un buen profesional. Todo el mundo es antes persona que un buen deportista. Ese es el gran reto, una de las grandes misiones de esa labor multidisciplinar que tiene la universidad en lo profesional y en lo social. Y esto a mí me lleva a una pregunta, y es saber si la educación es un derecho o es un deber. Yo tuve un profesor durante la carrera, Valencia concretamente, que decía que cualquier derecho lo tenemos que merecer. Y de alguna manera coincido mucho con él. Naturalmente que es un derecho. Y los gobiernos y las instituciones de cualquier rango están obligados a entenderla como tal, como el derecho que nos permite establecer un elemento de justicia social y un elemento de igualdad de oportunidades para el mejor desarrollo de la persona y el mayor beneficio de la sociedad. Pero también hay que merecerlo. También la educación, el conocimiento, es una obligación nuestra para poder responder a las necesidades que la sociedad pudiera tener de cada uno de nosotros. Quizás si preguntamos a los más jóvenes, entiendan mejor la primera condición que la segunda, fruto de esa sociedad en la que parece que tenemos derecho a todo y que nada vale si no nos produce una recompensa o un placer a corto plazo. Desde mi punto de vista, en tiempos como los de hoy, en España, donde tantos miran hacia sí en lugar de mirar hacia el interés del país, la universidad debe implicarse en un papel protagonista de primera fila que impida al conocimiento equivocar su dirección. Una universidad que luche contra lo sectario, que luche contra lo corrupto, que luche contra lo injusto y que luche contra lo ignorante. Si tuviera que poner 5 elementos en los cuales la universidad está especialmente comprometida para construir ciudadanos, yo diría, o ciudadanos de primera fila, yo diría que el primero de todos es mantener un principio de laicidad con respecto a las distintas religiones como una opción personal, sin complejo y sin renuncia, a nuestras tradiciones como un elemento cultural de primera fila. Deberíamos hacer una universidad que fomente el desarrollo de la dignidad de la persona y la ética que nos compromete a cada uno de nosotros con la sociedad a la que pertenecemos. La universidad tiene que buscar también la salud entendida como uno de los principales caminos que nos abre a la felicidad. La universidad tendría que abogar y trabajar por la distribución de la riqueza. Y la universidad tendría que tener entre sus métodos, entre sus retos, el cuidado de nuestro planeta. Todo ello es obligación de una universidad global, pero es todavía más en aquellas universidades que, como la UNED, tienen primero una misión pública y después una misión favorecida por nuestras redes, por el gran desarrollo tecnológico, una misión que hace que nuestra universidad a distancia pueda llegar al rincón más minúsculo del universo. Esa universalidad nos obliga todavía más a entender la universidad como un bien, como un valor que pueda estar en función del beneficio del mayor número de personas posibles en nuestro país y en el mundo en general. Y esta forma de entender la vida, desde mi punto de vista, lo necesita mucho España. Tenemos que aprender a valorar lo que hemos conseguido juntos. Yo diría lo que hemos conseguido juntos, por poner un punto de partida, desde el momento de la transición. No quiero ponerme más trágico ni irme mucho más atrás en la historia, pero para mí el gran problema que hemos tenido en España es que sin saberlo hemos estado siempre en guerras civiles. La última de la que nos queda un recuerdo más reciente, pero tuvimos una guerra civil para sustituir a los austrias por los borbones. Tuvimos una guerra civil para sustituir a Fernando VII entre su hermano y su hija. Hemos estado siempre con las guerras carlistas, con la guerra civil, con la guerra de sucesión, haciendo un país que cada vez tiene un motivo y si no lo tiene, lo busca y lo acaba encontrando para poder estar dividido. Por eso, desde aquellos que entendemos que tenemos que buscar motivos de orgullo que nos favorezca a todos y cada uno de nosotros, tenemos que llegar a lo que podríamos llamar un patriotismo inteligente, una forma de entender la patria alejada de un patrioterismo antes nacional y ahora regional. Todo ello, todos esos retos, todas esas misiones que tiene nuestra universidad y que debemos adquirir nosotros como beneficiarios de ella, serán la mejor herramienta, serán el mejor elemento para poder luchar ante tantos y difíciles problemas que España tiene que afrontar, pero que tiene que afrontar el mundo. Y nos estamos dando cuenta como cualquier mariposa que bate sus alas en el desierto de Oregón, si es que hay un desierto en Oregón, no hay desierto en el desierto de Colorado, acaba produciendo un vendaval, un tifón en nuestro Levante. Por lo tanto, asumamos esa función, asumamos ese papel protagonista en nuestra vida, asumamos que nuestra universidad a veces es el núcleo más cercano de nuestros amigos, de los que podemos aprender y a los que tenemos que estar obligados a enseñar. Yo les he hablado con mi corazón abierto, me he sujetado un poquito en algunas reseñas históricas. Yo soy una persona que ha aprendido, tengo la fortuna de aprender muchísimo, porque he estado en sitios buenos, con gente muy buena. Pero yo que doy muchas charlas y hablo a muchas personas de distinta edad, a todo el mundo les invito a que nos hagamos protagonistas, a que buceemos, a que evitemos la superficie de las cosas, a que tomamos partido, aunque nos equivoquemos. Es mejor equivocarse y haber pensado que no haber pensado, que no hacer nada. Y desde luego un país necesita de nuestro talento, de nuestra capacidad, de nuestra voluntad y de lo que podamos hacer por las generaciones futuras. Y la universidad a distancia, no solamente tiene que hacer eso, sino lo que lo tiene que hacer porque lo lleva puesto en su esencia y lo lleva grabado a fuego. Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor director del centro asociado, don Víctor Manuel González Sánchez.
Ilustrísimo vicerrector, ilustrísima alcaldesa, ilustrísimo presidente, invitado Juan Antonio, muchas gracias por tu presencia hoy aquí. Es muy difícil hablar después de ti. Muchas felicidades por tu exposición. No voy a entrar en ningún detalle concreto porque habría muchos. Simplemente, gracias por tu exposición como profesor. De verdad, muchas gracias. He tomado algunas notas sobre lo que, porque hay que aprender siempre, de lo que se debe hacer desde la universidad y de lo que debemos hacer. lo diré después, pero aquí hay mucha gente que ha seguido tu consejo y que está aprendiendo a edades diferentes. Hay niños, padres que acompañan a sus hijos, hijos que acompañan a sus padres a aprender hoy. Verdaderamente es un orgullo pertenecer a esta universidad y seguir o intentar seguir esos consejos. Muchísimas gracias. Sigo. Autoridades académicas, civiles, militares, eclesiásticas, que nos acompañan hoy. Soy muy malo para estas cosas, además de ser miope. Vicepresidente de las Cortes de Castilla y León, diputado segoviano, representante de la Junta, diputados de diferentes ámbitos, el vicario general, la Academia de Artillería, congresistas, diputados y alumnos a la vez. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y bienvenidos a la UNED. Antes de nada, es obligado, como siempre, agradecer a la excelentísima Diputación que nos acoge hoy, un año más, que nos permita que su salón de pleno se convierta en la sede de la UNED durante un rato, ¿no? En nuestro acto de apertura. Permítanme también que felicite a nuestro secretario académico del centro, a Enrique, por su exposición de la memoria, en la memoria en la que se muestran algunas de las cosas que hacemos, algunas de las cosas que pretendemos hacer a disposición de la sociedad segoviana, aunque la memoria no siempre, como bien sabe Enrique, se refleja todo. Muchas gracias por tu trabajo continuo, por tu colaboración y por ser como eres. Muchísimas gracias. Este es el primer acto de apertura de curso que celebramos tras un proceso electoral que culminó con la elección de Ricardo Mairal como rector de la UNED. Varias veces el rector nos ha visitado. Sospecho que nos visitará pronto también, tengo alguna información. Y querido Juan Antonio, te lo he dicho antes y te lo digo públicamente, Ricardo es el culpable en realidad de que estés aquí, el rector. Me habló muy bien de ti, pero yo creo que se quedó corto, sinceramente. Muchísimas gracias porque me pidió que te diese un abrazo en privado y también en público y lo hago encantado. Muchísimas gracias. También es un honor que el vicerrector esté hoy con nosotros en este acto, no solo porque Mario es amigo, como él mismo ha dicho, o ha insinuado, sino porque desde incluso, yo creo que fue minutos antes de tu toma de posesión como vicerrector de formación permanente para el desarrollo profesional y desarrollo social, creo que te asalté en la cafetería de educación con una amiga común y le hablé de proyectos para Segovia, y estamos en ello, y va a haber proyectos para Segovia, o sea que sospecho que tampoco va a ser la última vez que vengas por aquí. Muchísimas gracias, es un honor tenerte aquí y es un honor poder colaborar contigo. Muchas gracias, Mario. En estos actos también siempre se aprovecha para agradecer a las instituciones que con su apoyo constante contribuyen al funcionamiento del centro, a la celebración de estas muchas de las actividades que venían en la memoria que ha leído Enrique. Para mí no es ninguna obligación. El centro de Segovia, para nosotros es de justicia agradecer a la propia universidad, al ayuntamiento, a la diputación, al ayuntamiento. De verdad, muchas gracias. Porque no solo nos apoyáis, sino que sois parte de esta universidad. Parte de las actividades que hacemos, parte de que los segovianos de la capital y de la provincia, incluso los que están fuera de España, puedan tener acceso a una universidad de calidad pública y puedan acceder a la universidad, es culpa vuestra. Formáis parte de esta universidad. Alcaldesa, presidente, muchas gracias por vuestro apoyo constante, apoyo institucional constante y también personal. Y que os lo agradezco. Como decía, esta es nuestra universidad. Y con permiso de la Academia de Artillería que está por ahí, somos la institución universitaria que lleva más años en Segovia. Puedes presumir de eso también. Bueno, como nos acompañan también, permítanme que exprese mi agradecimiento a Francisco Vázquez, que está por ahí, actual, como decía, vicepresidente de las Cortes de Castilla y León, por su apoyo firme y constante con la UNED en Segovia durante los años en los que hemos coincidido siendo el presidente de la Diputación. Muchísimas gracias. Unas palabras de gratitud también, se lo he dicho a ellos también personalmente, a los periodistas y medios de comunicación que amablemente siempre nos dedican su tiempo a la UNED, así como a las instituciones, como ha mencionado Enrique en la memoria, de ámbito segoviano y fuera de Segovia también, que, con las que colaboramos y podemos colaborar. Quiero expresar también y destacar públicamente mi agradecimiento a los tutores, a los coordinadores del centro, a todo el personal, especialmente, muy especialmente ahí atrás está el personal, permítame que les mencione, Monse, Oña, Paqui y Ana, que siempre se ponen detrás, pero sin los cuales el centro no funcionaría, sin las cuales el centro no funcionaría, por su esfuerzo y compromiso constante durante un tiempo en el que ellas no entenderán, literalmente no se para, no paramos, ¿no? Pero también muchísimas gracias también a nuestros alumnos. Siempre lo digo y es verdad, sin ellos la universidad no tendría sentido y como apuntaba Juan Antonio antes, antes me lo preguntaba una periodista, una de las, ¿qué es lo que más te gusta de la universidad? Los alumnos, verdaderamente los alumnos. Quizá mi vocación de pequeño ser profesor es poder hablar con ellos y modestamente, no sé si transmitirles algo o tener alguna influencia sobre ellos, es una de las cosas más gratificantes que, un profesor puede tener en su carrera, ¿no? Precisamente nuestros estudiantes son una muestra de que la UNED no hay distancias insalvables, nos adaptamos a las necesidades de cada uno, el perfil del estudiante, no me canso de decirlo, es rico y diverso, atendemos a estudiantes con necesidades especiales o discapacidad, somos la universidad líder en ese ámbito y nos sentimos muy orgullosos de serlo. Estudiantes que compaginan el trabajo con los estudios, los que estudian por puro placer de estudiar, de aprender, de mejorar su conocimiento, personas que no pudieron acceder a la universidad en su momento, y también cada vez somos la universidad de gente joven que nos elige como primera opción, que les gusta nuestra metodología, que les gusta el poder organizarse su tiempo, pero yo que no estudié en la UNED puedo decir que el estudiante de la UNED tiene un mérito increíble, demuestra capacidad, demuestra sacrificio, demuestra responsabilidad, se organiza muchas veces su tiempo, es una persona, es alguien que merece la pena. Aquí hay muchos y se lo dedico a ellos, ¿no? Los valores, la presencia y la metodología de la UNED cobra aún más vigencia en un tiempo en el que el concepto de la España vaciada se pone de moda, cada vez está más relevante en la conciencia social, estamos en parte de Castilla y León, estamos en Segovia y esto tiene sentido y se habla más de ello en los medios de comunicación. La UNED pronto cumpliremos 50 años, lo tenemos muy claro, Segovia ya llevamos más de 40, fuimos de los centros no el primero, pero de los primeros, y más allá de nuestras fronteras incluso llevamos nuestro conocimiento. Dicho esto, permítame recordar que estamos en pleno periodo de matrícula, por si alguien si quiere. Bueno, nuevamente este curso, el Centro de Segovia, pone a disposición de todos los segovianos, de cualquier edad, como decía, la posibilidad de estudiar un catálogo completo de grados, todos los grados que ofrece nuestra universidad. Tenemos grados en Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e incluso Ingenierías. No los voy a mencionar todos, tranquilos, les animo a visitar nuestra página web, segoviaumed.es, y ahí lo pueden ver todo. Podemos presumir de formar parte de una universidad española con mayor número de estudiantes. Una universidad, también el centro de la UNED en Segovia, en la que se puede ser Erasmus, en la que se puede estudiar fuera de España, en la que se pueden hacer prácticas, por citar alguna de las cosas tan normales como cualquier otra universidad que se pueda hacer, pero siempre con flexibilidad, con nuestra flexibilidad, con nuestra metodología que hace que los estudiantes sean responsables de su tiempo, estén donde estén y, utilizando nuestro último eslogan, sin que nada les suponga un freno en su voluntad de aprender. No obstante, todo ello, nuestra vocación siempre es mejorar y mejorar la calidad de lo que hacemos y durante este curso, además de seguir haciendo lo que hacíamos, vamos a mejorar nuestras emisiones para que los alumnos puedan recibir incluso el conocimiento desde sus propios domicilios y nos adaptaremos a los nuevos retos metodológicos de que la UNED está llevando a cabo, vamos a revisar nuestra metodología y una novedad que pretendo llevar a la Junta Rectora del Centro es que nos sumemos a la apuesta estratégica de la UNED y nos comprometamos con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo creo que en línea con lo que se mencionaba antes, las personas, el planeta, hay que cuidar todos. Y desde luego, tanto desde el centro de la UNED en Segovia como el campus noroeste que dirigimos desde Segovia, nos vamos a comprometer con ese objetivo. A modo de ejemplo, de cosas que vamos a hacer también, a finales de noviembre próximo se celebrará en nuestro centro la reunión de coordinadores del COI, lo ha mencionado antes Enrique, el Centro de Orientación, Información y Empleo de toda España. Traemos a Segovia esta reunión. Y si os parece bien, querida alcaldesa y querido presidente, aquí públicamente aprovecho para contar con vuestra presencia en esa reunión y, si es posible, con otras instituciones segovianas para celebrar los actos, visibilizar Segovia y aprovechar estas sinergias para acercar la universidad a la sociedad, que creo que también es nuestra obligación.
Para ir cerrando mi intervención, como a continuación vamos a entregar diplomas y becas a los nuevos titulados, quiero expresar, y esto lo hago de corazón, como decía al principio, mi felicitación a todos los que han podido venir, no todos han podido venir, a los que no han podido venir probablemente podrán vernos después, y les mando un saludo muy cariñoso desde aquí. A ellos, y permítanme, porque puesto que muchos están aquí, algunos incluso muy pequeños, lo cual es un placer, a ellos y a sus familias, a sus padres, a sus hijos, a sus parejas, a sus amigos, a los que les han robado tiempo y tiempo con ellos, tiempo que han dedicado a la universidad, lo han hecho muy bien porque lo han dedicado a aprender. Y felicitaciones para ellos, los que van a subir aquí dentro de un rato, los que han podido venir, que no son todos, pero también, por supuesto, a sus familias. Y para celebrarlo después les anticipo que tendremos un pequeño aperitivo en el centro un poco más abajo. Bueno, para terminar simplemente, no quiero extenderme más, quiero reiterar mis agradecimientos iniciales, especialmente al Ayuntamiento, a la Diputación, a ambos, a la Diputación y al Ayuntamiento, y por su compromiso, por su apoyo constantes en esta nueva etapa que ellos han comenzado, y también aprovecho públicamente para felicitaros a los dos, puesto que habéis comenzado una nueva legislatura. Espero que todo vaya bien y enhorabuena. Nada más por mi parte, es como siempre recordar a los segovianos que tienen las puertas abiertas del centro en actividades regladas como grados y demás, y en todas las actividades que solemos hacer de extensión, que forma parte del compromiso de la universidad, traer conocimiento, en este caso a Segovia, y tiene a disposición siempre el centro de la Universidad de Segovia. Muchísimas gracias.
A continuación procedemos a la entrega de diplomas y becas a los nuevos titulados.
Si les parece,
iremos entregándoles un diploma y a continuación el vicerrector les impondrá una beca a los estudiantes. Y al final, si quieren, nos hacemos una foto cuando acabe la.
Grado en Administración y Dirección de Empresas, Francisco León Fe.
María Huertas Valentín.
Estefanía Marugán Pintos. Acceso a la abogacía, Jesús Torán González. Social, Analía Cuesta Arranz. Elena García Arribas. Máster Universitario, formación del profesorado, Almudena Roncero Gómez. Profesorado Jesús Tarzuela Cáceres. Métodos y técnicas avanzadas, María Luisa Gómez Villalba. Alberto Andrés Arranz. María del Carmen Manso Gómez. Marta Moreno Sánchez. Grado de Trabajo Social, Rosa María Sanz de Lucas. Gobierno, José Luis Aceves Galindo.
Señor don Miguel Ángel de Vicente Martín, presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Segovia y presidente del órgano rector del consorcio.
Muchas gracias, ilustrísimo rector, querida alcaldesa, querido director, querido asociado, querido secretario del centro asociado y además amigo. Querido Juan Antonio, invitado, muchas gracias por estar aquí, pero también por tus magníficas palabras, como bien ha dicho el director. Buenas tardes, autoridades civiles, militares, eclesiales, querido vicepresidente también de las Cortes de Castilla y León, querido delegado territorial, diputados, compañeros de la Diputación Provincial, concejales, varios que veo por ahí, sobre todo alumnos y profesores, pero también, como bien refería el director del centro asociado, al personal administrativo, que es quien nuestro apoyo posibilita que muchos de nosotros hayamos pasado por allí y desde que me uno a las palabras que ha dicho el director, sin cuya ayuda bueno, pues, sería mucho más difícil y complicado todo. Buenas tardes a familiares, a todos y todas los que hoy nos acompañéis. Se ha convertido ya en una tradición acogerles en este salón de plenos, que es como acogerles en los 209 municipios de la provincia, de nuestra provincia. Por lo tanto, puedes estar tranquilo, querido director, que lo hacemos gustosamente además. Como digo, se convierte en una tradición ya dejar este salón de plenos, acogerles en la Diputación Provincial para el inicio del curso, pero también para aplaudir a aquellos que con tesón y esfuerzo, porque si algo requiere el estudio a distancia es fuerza de voluntad, reciben hoy, acaban de recibir su merecido reconocimiento y su merecido título. Para mí, por primera vez como presidente de esta Diputación y también como es alumno del Centro Asociado de la UNED en Segovia, supone, como digo, un doble motivo de satisfacción recibirles. Consciente de que son ustedes, profesores y alumnos, quienes dan sentido a una institución que yo creo que es un ejemplo de educación, pero también de compromiso, de dedicación, de sana competitividad y de superación. Quizá por ello, o tal vez no, hoy hemos tenido la ocasión de escuchar a Juan Antonio Corbalán en una lección inaugural que para quienes nos gusta el deporte y trabajamos dedicados a la atención a las personas, es todo un triunfo. Yo, que aunque ahora presido la institución, llevo bastantes años pivotando entre el deporte y los asuntos sociales. Y estas palabras de saber, conocimiento y capacidad me servirán de base para seguir entendiendo y también aprendiendo cómo laten los habitantes de los pueblos segovianos y cómo puedo contribuir a solucionar y afrontar las situaciones en las que su sístole y su diástole parecen perder ritmo a causa de las complejidades que cada vez más se encuentran para vivir en el medio rural. Unas complejidades que, gracias a la labor de instituciones como la UNED, querido vicerrector, en el campo de la educación universitaria y a su disposición para facilitar el estudio y adaptarse al cambio de los tiempos y de las necesidades, se ven reducidas y abren una puerta a la esperanza de ese examen al que ahora nos enfrentamos las administraciones públicas y que también ha referido el director, y que no es otro que la despoblación o el denominado reto demográfico. Les agradezco querido vicerrector, querido director, la oportunidad que dan a los habitantes de esta provincia. Y les felicito, en nombre de todos ellos, por ser canalizadores de la innovación y la investigación. Además de por ofrecer una estructura educativa moderna, dinámica, adaptada a las nuevas tecnologías y capaz de motivar a sus alumnos, acortando así unas distancias que, como muchos de los que aquí presentes, pueden certificar, a veces parecen enormes e insalvables. Deseo de corazón, aprovechando la presencia de al menos un cardiólogo en la sala, que sigan siendo transmisores del conocimiento de esta provincia y que en estos tiempos en los que la igualdad está tan en boga, sigan siendo exponentes de esa igualdad, haciendo posible que cualquier persona, en cualquier lugar y a cualquier hora, pueda acceder a esa sabiduría. Y no solo eso, sino que cuente con recursos para saber hacer uso de ella, ya que, como avisaba Cicerón, y Corbarán nos acaba de referir al inicio de su exposición, no basta con alcanzarla, es necesario saber utilizarla, la sabiduría. Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra la ilustrísima señora doña Clara Luquero de Nicolás, alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Segovia y presidenta del órgano rector del consorcio.
Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas, presidente de la Diputación Provincial, vicerrector de Formación Permanente para el Desempeño Profesional y Desarrollo Social, director del Centro Asociado de la UNED en Segovia, secretario académico, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, representantes de instituciones educativas, profesores, alumnos, familiares que les acompañáis en un día tan especial, personal de servicio, señoras y señores. Estamos procediendo a la inauguración oficial del nuevo curso académico del Centro Asociado de la UNED en Segovia, como siempre aquí en este Salón de Plenos de la Diputación Provincial, y por lo tanto mis primeras palabras han de ser también de agradecimiento a la institución provincial, presidente. Muchas gracias por acogernos con tanta amabilidad siempre. En cualquier apertura de curso que se precie, como la que estamos viviendo, hay dos protagonistas, un prestigioso ponente, en este caso un icono del deporte de nuestro país, como es Juan Antonio Corbalán, encargado de la lección de apertura, y por supuesto los grandes protagonistas del acto, que son los alumnos, tanto los que llegan a la universidad con la ilusión de desarrollar sus potencialidades, como los veteranos que ven avanzar su proyecto formativo hacia la deseada meta. No voy a ser yo quien me dedique a descubrir las virtudes del gran deportista que es Corbalán, uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia de nuestro país. No lo voy a hacer, pero sí que quiero agradecerle su disertación porque nos ha hablado de seres humanos en el fondo, de conocimiento, de universidad, de conocimiento, de saber, de curiosidad. Y creo que además en toda la intervención, y por la que te felicito, ha estado latiendo una llamada a la curiosidad y también un ejercicio de divulgación, de acercar conocimiento, y ese es el papel de la universidad fundamentalmente, democratizar el conocimiento y contribuir a hacer sociedades más igualitarias, es decir, a reducir las desigualdades sociales, a inculcar el compromiso social y con el planeta en un momento como el que estamos viviendo con nuestro medio ambiente. Creo que ha sido de lo más acertado y de verdad que te agradezco infinito lo que hoy nos has contado aquí y con lo que todos hemos disfrutado plenamente. Enhorabuena, de verdad. En cuanto a nuestros protagonistas fundamentales, los alumnos, les quiero dar, puesto que estamos iniciando el curso, la bienvenida y desearles un curso fructífero que les enriquezca como personas y como futuros profesionales. A ellos nos debemos, profesores, instituciones, todos nos debemos a los alumnos. Los estudiantes son la piedra angular del sistema educativo, de manera que mi mensaje fundamental de hoy es daros la más cordial enhorabuena a todos los que habéis recibido vuestros diplomas y a vuestras familias, que muchas veces se han visto privadas de vuestra compañía por el esfuerzo extraordinario que hay que hacer para alcanzar un título universitario en circunstancias a veces cuando uno tiene otro trabajo, tiene que atender compromisos familiares. El esfuerzo que habéis hecho es extraordinario y hoy tienen su recompensa. Así que de corazón, la más, de verdad, la enhorabuena más entrañable para todos. Que disfrutéis de lo que habéis logrado por méritos propios. Y por supuesto hay un tercer protagonista fundamental, que es la institución. La institución, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED. Segovia se siente orgullosa del trabajo que ha venido desarrollando la UNED en nuestra ciudad y hoy, como alcaldesa de la ciudad, quiero reconocerlo públicamente. Vuestro papel es fundamental. Ya han pasado 41 años desde aquel verano del 78 en el que se firmaba el convenio para la puesta en marcha del Centro Asociado de la UNED en Segovia. Hoy constituís una puerta abierta hacia nuevas expectativas educativas para miles de segovianos que de otro modo nunca habrían podido acceder a la universidad y lograr la formación y titulación académica que hoy tienen. Mención especial requiere en este sentido el altísimo número de segovianos que mediante el curso de acceso a la universidad para mayores de 25 años han podido plantearse nuevas metas, han podido lograr estudios universitarios completados en muchas ocasiones con absoluta brillantez y con un esfuerzo, como decía antes, extraordinario. Quiero reseñar también la importancia que tiene para la vida de la ciudad las distintas actividades culturales que se promueven desde el centro asociado. Ciclos de conferencias, encuentros, charlas, en fin, esas actividades extraacadémicas de las que se benefician también los segovianos, además de los alumnos, y que hacen también ese papel de acercamiento al arte, a la cultura. Eso que tiene mucho que ver también con la parte emocional del ser humano, que nos llena y nos hace felices. Eso que no parece tan útil y es fundamental. Estoy de acuerdo con lo que decías. Y por eso voy a concluir pidiéndoles que sigan trabajando, que sigamos todos trabajando juntos para que el Centro Asociado de la UNED en Segovia siga cumpliendo la labor educativa y por tanto social para la que fue creado. Sean todos bienvenidos a este nuevo curso de la UNED. Que se cumplan todas vuestras expectativas y muchas gracias por su presencia.
Es el momento de ir cerrando este acto, pero permítame que comience con una confesión personal. Hace 20 años yo estaba sentado donde estaban sentados ustedes, no aquí en Segovia, pero sí en el Centro Asociado de Talavera de la Reina. Yo soy antiguo alumno de la UNED. ¿Y quién iba a decirme a mí hace 20 años, cuando yo asistía a actos como este, que iba a ser vicerrector y que iba a estar presidiendo este acto? Quizá entre los asistentes estén los futuros vicerrectores de la UNED. Nadie lo descarte. También es cierto que si yo llego a saber que yo iba a ser vicerrector, me hubiera cambiado el orden de los apellidos. Usted, este apellido Pena, siempre digo que mi padre vaya a herencia que me han dejado con ese apellido. Pudieran haberme dejado tierras, pudieran haberme dejado dinero. Pero ¿no saben ustedes lo que es que mi infancia coincida temporalmente con Lola Flores y con su famosa canción Pena, penita, pena? Pueden imaginarse. Pero en la vida las cosas siempre pueden ir a peor. Cuando llego a la Facultad de Educación, en el año 2003, me encuentro con un profesor que se llama Tiberio Feliz. Y le digo, por favor, Tiberio, que tus hijos y los míos no se conozcan, por favor. Mi pobre nieto no quisiera yo que se llamara Feliz Pena o Pena Feliz. Y siguiendo esta máxima de que la tostada siempre puede caer, siempre cae del lado de la mantequilla al suelo, llega el momento de mi toma de posesión como vicerrector y mi madre, con toda su emoción de madre, con esa sabiduría que solo tienen las madres, me dice, hijo mío, ahora eres el vicerrector Pena, que no es lo mismo que qué pena de vicerrector. Aquí en el centro de Segovia, de confesarle que es mi primera inauguración como vicerrector, por tanto será algo que siempre recuerde. En primer lugar quería agradecerte, querido Juan Antonio, tu maravillosa exposición. Qué pena que hayamos perdido un catedrático de tu talla. España se alegra con sus logros académicos. De hecho, creo que formas parte de la única selección española que ha ganado Estados Unidos en el Mundial de Colombia con tus 19 puntos a los que participaste a esa victoria. Pero es una pena porque ciertamente la lección magistral que nos ha dado hoy debería imprimirse y darse a todos los estudiantes que entran por primera vez a la universidad. Has hecho un recorrido de lo que es la historia del conocimiento, la historia de la sabiduría. Has incluido aspectos de la historia de la filosofía. Has hecho un recorrido sobre lo que es la historia de la universidad en general. Y creo que a todos los que formamos parte de la universidad es necesario que de vez en cuando nos recuerden cuáles son nuestros orígenes, sobre todo en una época en la que es tan tecnológica y nos olvidamos que finalmente lo importante es el conocimiento, el saber. La verdad es que eres un ejemplo de lo que son muchos de los alumnos de la UNED. Has sabido compaginar en tu vida trabajo y estudio. Si no he hecho mal cuenta de los cálculos de los años, creo que te sacaste la carrera de medicina siendo jugador profesional del Real Madrid. Eso desde luego es para ponerlo de ejemplo a todos nuestros estudiantes. ¿Cómo se agobian los estudiantes cuando solo han de dedicarse a estudiar? No, pues qué difícil es compaginar una vida laboral. Y vosotros, alumnos de la UNED, sabéis lo duro que es compaginar vida laboral, vida familiar y estudio. Que yo, Juan Antonio, hubiera sido un buen alumno de la UNED si por entonces hubiera tenido la UNED medicina.
Estoy a tiempo todavía.
¿Estás a tiempo? La
matrícula está abierta. Además, quiero que sepas que puedes sentirte satisfecho porque tú que nos has enseñado que el conocimiento ha de compartirse y ha de hacerse partícipe. Creo de verdad que puedes quedarte contento porque hemos participado, hemos aprendido, como bien nos has expuesto en tu conferencia. Ciertamente, también has reseñado la importancia del papel del maestro en la UNED. No quiero dejar de señalar, ciertamente la UNED es una universidad semipresencial, puede tacharnos de que solo somos una universidad online con medios tecnológicos, pero los centros asociados, concretamente el centro de Segovia, y la labor de los profesores tutores, hacéis una magnífica labor de acercar esa figura del profesor a todos los estudiantes. No cejéis en vuestro empeño de ser esa cara visible de la universidad en cada una de las zonas en las que estáis. Por tanto, queridos estudiantes, sobre todo a los que hoy os matriculáis, muchísimas felicidades por llegar hasta aquí. Felicidades a vosotros y felicidades a vuestras familias. Muchos estáis casados, tenéis hijos, habréis robado mucho tiempo a vuestras familias para poder conseguir vuestros logros académicos. Por tanto, felicidades a vosotros, pero felicidades también a vuestras familias. Formáis parte de una universidad que es de las 10 más grandes que hay en todo el mundo, por número de alumnos. Además, formáis parte, porque sois también vosotros, de una universidad que tiene una clarísima vocación social. Yo desde hace unos años salgo a examinar a los centros penitenciarios y últimamente también participo en cursos de verano en centros penitenciarios. Podéis imaginar que he conocido a personas que han cometido los crímenes más atroces, algunos de ellos han salido en prensa, que os podáis imaginar. Pero la luz y la esperanza que le lleva un profesor o la luz y la esperanza que le lleva la universidad a estas personas permiten que si hay alguna posibilidad de reinserción, la universidad se la está posibilitando. De otra manera, quizás sería más difícil. Bueno, pues formáis parte de una universidad que tiene una clara vocación social. Ha dicho el director que tenemos el 40% de los estudiantes con discapacidad de España están matriculados en la UNED. 1.500 estudiantes de centros penitenciarios estudian en la UNED. Incluso tenemos 10.000 alumnos mayores de 55 años que participan en actividades de UNED Senior. También una magnífica oportunidad, como decía Juan Antonio, de seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Como decía el director, en el año 2022 celebraremos el 50 aniversario y para lograrlo contamos con un plan estratégico que está muy fundamentado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la Agenda 2030, como también muy bien han expuesto varios participantes de la mesa. No olvidéis que el modo de alcanzar los objetivos de la UNED no es algo aleatorio, sino que están de verdad plasmados en este plan estratégico. Finalmente y por último, pero no por ello menos importante, quisiera agradecer la gran ayuda, la gran colaboración que recibimos de las instituciones, particularmente de la Diputación y del Ayuntamiento. Aprovechando que está Juan Antonio Corbalán entre nosotros, permítanme que haga este símil para agradecer la gran labor que realizáis con la universidad. Todo equipo de baloncesto necesita de un gran base, como ha sido Juan Antonio Corbalán. En este caso podría ser la figura del director. Él puede marcar las jugadas, como hacía Juan Antonio, con su puño, para dirigir y tratar de marcar la canasta que te dé la victoria. Los tutores, los estudiantes, el personal de administración y servicio vendrían a ser como los aleros que obedecen como un solo hombre a las indicaciones del base. Pero es verdad que aunque los bases anotan puntos y los aleros anotan puntos, en todo equipo de baloncesto que se precie, hacen falta unos pívots que finalmente seas quienes rematen la jugada, quienes metan la canasta decisiva que te lleven al triunfo y a la consecución de los campeonatos. Este papel de pívot, este papel de personas que están situadas en posiciones privilegiadas, con capacidad de tomar decisiones que aceptan de verdad en este caso a la UNED, es lo que hacéis vosotros, la Diputación y el Ayuntamiento. Pues muchas gracias de verdad por colaborar con esta universidad en esta misión de formar a todos los estudiantes, a todas las personas, en este caso de Segovia, para que puedan alcanzar ese objetivo de desarrollo profesional que de otra manera quizás fuera más difícil. Nada más. Muchísimas gracias por este acto, muchas gracias a todos por su presencia y nos ponemos de pie para dar por finalizado este acto. En nombre de Su Majestad el Rey y por delegación del Rector Magnífico de la UNED, declaro inaugurado el curso académico 2019-2020 en el Centro Asociado de la UNED en Segovia. Se levanta. Comenta el director que le recuerde que a continuación hay un pequeño ágape en el patio del centro.